Caipacha.
Este tiempo y espacio de los pueblos originarios.
Un programa dedicado a recorrer el pasado y presente de Indoamérica.
Historias, actualidad y culturas de los pueblos de Abya Yala. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos y todas? Esperemos que bien. Nosotros también estamos aquí en nuestro lugar de trabajo y hoy desde el programa Caipacha tenemos la satisfacción de difundir un tema que venimos conociendo hace tiempo, pero que recién ahora podemos darlo a conocer más en profundidad. Y se refiere a la Escuela de Gobernanza Indígena de Amaicha del Valle en la provincia de Tucumán, que esto es más que un interesante proyecto de capacitación que nació allá por el 2015 y cuya coordinadora, Sofía Segura, con quien hablamos, nos explica muy claramente cuáles son sus objetivos y propuestas. La capacitación de los hermanos y hermanas indígenas, además de aquellos que sin serlo trabajan con las comunidades, son finalmente quienes reciben esta capacitación que tiene una duración aproximada de 8 meses. Los capacitadores son algunos especialistas, antropólogos, abogados, etc. Y otros son hermanos indígenas, como por ejemplo suelen pasar por esta escuela Delfín Jerónimo, Pancho Chaile y otros hermanos reconocidos de la zona. Sofía nos dice que uno de los principales deseos de las escuelas es transformarse en itinerante, ya que por ejemplo han visitado y están en conversaciones con algunas comunidades del Chaco salteño. Además, siempre visitan las comunidades de la Puna de Catamarca. Vamos a escuchar a Sofía, quien nos explica cómo se inició la escuela y su trabajo en ella. Ella reconoce que fue aprendiendo la realidad indígena en este lugar y define el significado de gobernanza.
La Escuela de Gobernanza comenzó en el año 2015, después de que, bueno, yo me acercara a la comunidad de Amaicha por una cuestión, digamos, personal, para conocer, para trabajar, me ofrecí, digamos, para crear algún espacio. Yo vengo particularmente vengo de la militancia en la izquierda, y bueno, llegué por mi trabajo de hace 10 años en el PAMI, y bueno, yo llego a la comunidad de Amaicha. Conversando con el cacique, con el actual cacique, Eduardo Nieva, charlando sobre la situación de los pueblos originarios, situación que yo en ese momento conocía solo por los medios. Me acuerdo que ese año estaba el campamento Copiwini, sí, en la Avenida de Mayo. Entonces, bueno, yo preguntando, yo en ese momento estaba viviendo en Buenos Aires. Yo preguntando un poco, bueno, cómo eran las características de los pueblos, por qué estaba pasando esto. Él un poco conoce esa zona porque vivió ese tiempo ahí, entonces me contó que eso tenía que ver con una situación general, digamos, de las comunidades. Entonces se nos ocurrió en ese momento, en esa charla, digamos, crear una escuela de formación de líderes. Y en ese sentido, bueno, había que sentarnos a darle forma, con qué periodicidad se iban a dar las clases, los talleres, claro, quiénes lo iban a dar. Yo la verdad que arranqué con la escuela de gobernanza desconociendo muchísimo, creo que casi todo lo que es sobre pueblos originarios. Yo fui aprendiendo todos estos años a la par de la gente que fue cursando la escuela.
¿Y por qué se le llamó de gobernanza?
El gobernanza es un término que tiene que ver con la capacidad desde un liderazgo se genere, digamos, un proceso horizontal de gobernabilidad. La gobernabilidad, digamos, es la capacidad de un gobernante de ejercer su gobierno, digamos, en forma vertical. La gobernanza tiene que ver con, digamos, ejercer un liderazgo de forma más horizontal. Que la gobernanza fluya, digamos, en el empoderamiento de las bases. Entonces nosotros lo que queríamos era generar las herramientas o un espacio donde se generen, se construyan las herramientas que posibiliten a los líderes de la comunidad poder ejercer una gobernanza, que no necesariamente tiene que ver con ocupar lugares de poder específicos como el cacicazgo o en el poder local del Estado, sino construyendo espacios propios que disputen poder a estos lugares de poder.
Cuenta ahora cómo fue cambiando con el tiempo la participación, que en un principio fue abierta en la escuela. Venía mucha gente, pero desde el 2017 se limitó a los comuneros y comuneras o a quienes tengan trabajos con las comunidades.
Bueno, el cursado son 8 meses, son 8 módulos, se dan una vez al mes, un fin de semana al mes, sí, 2 días y medio en realidad. Porque en principio iba a ser más corto, cada mes y medio, pero después a la Universidad de Lomas de Zamora nos ofreció darle el rango de diplomatura a la escuela, porque bueno, de ahí es egresado el cacique de acá de Amaicha. Entonces, la Universidad de Lomas da el aval de diplomatura, para lo cual tenemos que cumplir una determinada carga horaria. Sí. Entonces, por eso son 8 módulos. Uh-huh. Y bueno, y todos los años sí va cambiando un poco el programa, porque también vamos viendo qué es lo que está de más, qué es lo que falta, vamos puliéndolo todos los años al programa. A fin de año nosotros siempre hacemos una evaluación con los estudiantes, y bueno, y ahí va saliendo un poco cuáles son las necesidades, qué es lo que se puede mejorar, qué es lo que hay que quitar. Todos los años el programa es distinto.
Los capacitadores, los profesores, sí, o como se llamen, ¿qué son? ¿Profesionales? ¿Son especialistas o pueden ser los mismos indígenas?
Hay maestros de las comunidades, parte del Consejo de Ancianos de acá de Amaicha, también están los hermanos de Quilmes. Todos los años participa, por ejemplo, Delfín Jerónimo, sí, Pancho Chaile, hermanos también y caciques de las comunidades de Potrero, Rodeo Grande. Un año contamos con la presencia de una hermana mapuche.
De Verónica Huilipán.
Exactamente. Sí. Bueno, nosotros siempre tenemos la voluntad, claro, de invitar a mucha gente. El tema es que la escuelita se autofinancia. Nosotros no tenemos financiamiento de ninguna índole. Uh-huh. Es muy a pulmón, hacemos rifa o por ahí pedimos plata a algún legislador que se llega por acá por Amaicha y quiere solidariamente dar un poco de plata. Pero la verdad es que nosotros no tenemos un financiamiento, un presupuesto determinado. Entonces la mayoría de los talleristas lo hacen por convencimiento y por compromiso con el espacio.
Nos informa cómo es el curso, cuántos meses y módulos consta el mismo. Dice que siempre van evaluando y si es necesario van cambiando. También nos expresa que los profesores son especialistas o hermanos indígenas.
Yo soy la coordinadora, pero hay un equipo a la par de 5 personas. Este año se incorporó otra persona más, que son comuneros de acá de Amaicha y algunos son residentes.
Decime, ¿y estos talleres que ustedes cada tanto periódicamente realizan, son abiertos o son solo para comuneros?
Los primeros años fue abierto a quien quiera hacerla. Después de un año, que creo que fue el 2017, donde se inscribió mucha gente de afuera, incluso de la ciudad de Tucumán, nosotros estamos a 160 kilómetros de la ciudad de Tucumán, y también se escribieron personas de Catamarca. Después de esa experiencia, que fue muy rica, pero nos dimos cuenta que cuando hay personas que no están trabajando con comunidades, o que aún siendo comuneros, no están viviendo en comunidad, no hay un conocimiento de la vida cotidiana de una comunidad indígena. Lo que genera eso es que en el interior del espacio de la escuela se hacen discusiones súper ideologizadas, muy muy en el plano de lo contrafáctico, que uno nunca llega a comprobar si esas discusiones realmente van a ayudar a las comunidades, porque se trata de gente que no está trabajando con las comunidades, que no parten de una realidad ni de un conocimiento de las mismas. Entonces, desde ahí, desde el 2017 hemos planteado la necesidad de que quienes participen de la escuela sean comuneras, comuneros o personas que estén trabajando con proyectos con comunidades indígenas.
¿Y ustedes sienten que de esa manera está todo más armónico y hay más equilibrio?
No sé si armónico, pero por lo menos las discusiones son más reales. Lo que nosotros nos pasó y que no quería que volvamos también que pase, es que por ahí las personas que tienen más herramientas intelectuales, sí, simbólicas, dan discusiones muy abstractas y sí. Muchas veces los hermanos y las hermanas de las comunidades quedaban al margen de esas discusiones. Sí. Hoy lo que nos pasa es que quizás siguen habiendo discusiones muy álgidas, pero con personas que realmente están hablando de cuestiones concretas que afectan a las comunidades.
Y bueno, ahora hacemos un alto musical escuchando Surunama, una canción en idioma cacán, la lengua diaguita que lamentablemente ha ido desapareciendo.
Reza que reza conmigo una oración ancestral. Surumana hoy renace en la canción inmortal. Surumana, Surumana, fuerza de la naturaleza. Surumana, Surumana, fuerza de la naturaleza. Vive en un mundo de ensueños, si quieres felicidad. Surumana te regala un universo genial. Surumana, Surumana, fuerza de la naturaleza. Surumana, Surumana, fuerza de la naturaleza. Lo que tú pidas y sientas es lo que recibirás. Surumana te complace lo que puedas imaginar. Surumana, Surumana, fuerza de la naturaleza. Surumana, Surumana, fuerza de la naturaleza. Surumana, 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 ay. Surumana, 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 ay.
Ahora comenta Sofía que los talleristas no cobran, que se ofrecen a colaborar. Ellos le facilitan alojamiento y comida y nos detalla los diferentes temas que se tratan y además de ver los diferentes conflictos indígenas también.
Hay talleristas que sí son profesionales, que tienen un título, como por ejemplo Daniel Delfino, que es antropólogo y arqueólogo de la Universidad de Catamarca. Él viene desde el 2016, participa de la escuela y lo hace totalmente ad honorem. Y ninguno, en realidad ningún tallerista cobra, claro. Pero por ejemplo los traslados, ellos tratan de rebuscarse de alguna forma para llegar. Claro, por ejemplo, claro. Con la UNCA nosotros tenemos un convenio y entonces a través de ese convenio Daniel Delfino puede dar las clases. Uh-huh. Después hay un abogado que se llama Osvaldo Kramer, que también él viene todos los años, él se paga su propio pasaje y nosotros, bueno, acá le garantizamos el hospedaje y la comida. Pero como te digo, todos los que vienen de afuera, la mayoría por lo menos, sí. Lo hace por convencimiento y puro compromiso con el espacio.
¿Y me podría decir, por ejemplo, cuáles son algunos de los temas abordados?
Bueno, nosotros arrancamos siempre con una introducción al buen vivir. Ajá. Ahí es donde dan la charla los miembros del Consejo de Ancianos. Después tocamos mucho, sobre todo este año, nos hemos centrado en el tema de identidad, vinculada al territorio. Siempre en todos los módulos tratamos de ir a algún lugar del territorio de Amaicha para que también no solo conozcan el territorio, los amaicheños, sino también para que estén en contacto con las personas que viven campo adentro. Uh-huh. Y que generalmente son hermanos que tienen mucha sabiduría, ¿no? Y que no la pueden compartir porque, bueno, están lejos o porque no pueden acceder a estos espacios. También tocamos el tema de política indígena. El año pasado incorporamos el tema de género y también hacemos un paneo, por ejemplo, sobre los conflictos indígenas. Hay un mapeo que hace la Fundación Andes, que es un grupo de abogados del noroeste. Ellos también participan todos los años. Bueno, también tocamos tema de economía social. Hay todo un módulo de derecho indígena. No solamente hay un módulo de derecho indígena, sino que el marco legal se lo ve en forma transversal en todo el programa.
Finalmente, Sofía expresa que le gustaría mucho poder llevar la escuela a las comunidades del Chaco salteño. Están viendo, dice, si podemos ir a esa zona. También nos comenta que todos los años el último módulo lo hacen en la Puna de Catamarca. El objetivo final es poderse transformar en una escuela itinerante.
Nuestro deseo es poder llegar a las comunidades del Chaco salteño. Los hermanos de allá han estado participando el año pasado a través de los hermanos Rojas, los cantantes. Bueno, ellos tienen un trabajo ahí, porque ellos son de ahí, de un pueblito que se llama Marca Borrada, y ellos vinieron a Maicha y plantearon la necesidad de que le demos una mano a los hermanos de allá. Y los hermanos quisieron viajar, entonces ellos pusieron la movilidad en el 2017 para que los hermanos puedan venir. Venían como entre 7 y 12 personas de allá. Pero la intención, después de tomar contacto con estos hermanos y también viendo la dificultad de ellos de poder continuar una capacitación de tan, digamos, sistemática, son 8 módulos, es muy pesado y es lejos, acordamos, estamos viendo, estamos evaluando la posibilidad de que nosotros el año que viene vayamos, comprimamos un poco la capacitación en menos meses y vayamos nosotros para allá. Tuvimos una reunión con los jóvenes y las jóvenes de allá y están bastante interesados. El tema es que también nosotros tenemos que ver en qué nos vamos a movilizar hasta allá. Sí. Bueno, la intención está, esperemos que se dé. El año pasado lo que sí hicimos es viajar todo el año a la Puna de Catamarca. Todos los años, a fin de año, el último módulo lo hacemos en la Puna de Catamarca. La parte de Laguna Blanca, Corral Blanco, Carachi, Langostura, todas esas comunidades siempre participan. Y en el 2017... nos pidieron los caciques que traslademos la escuela para allá. Entonces hizo un convenio con la municipalidad de Villaville. Ellos pusieron hospedaje, comida, bueno, todo, casi todo, para que nosotros podamos ir allá a darles la escuelita. Así que el año pasado se dictó allá. En la medida en que podemos, sí. Nuestro gran sueño, en realidad, es que la escuela sea itinerante. Comprar alguna movilidad en el que nosotros nos podamos desplazar, ojalá en algún momento podamos conseguir un financiamiento que nos permita llegar a la mayor cantidad de comunidades posibles.
Vamos finalizando este programa, que realmente fue gratificante. No podemos menos que desear que esta escuela y quienes la hacen tengan mucho éxito, ya que la capacitación de los hermanos y hermanas indígenas es el camino directo hacia la autodeterminación. Así que desde aquí les mandamos un fuerte abrazo. Escuchamos antes de irnos a la canción Diaguitas, interpretada por el grupo Illapu. Y de esta manera nos despedimos, quien les habla, Angélica Mendoza, y nuestro compañero Pablo Badano en la operación.
Fueron al desierto y la flor. calor.